Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva.
Piratas han existido siempre y en todos los mares del mundo, pero son los que proliferaron por el mar Caribe entre los siglos XVI y XVIII los que han cosechado más y mejor fama. Protagonistas recurrentes de la ficción, en novelas y en películas, incluso en videojuegos, los piratas que infestaron las aguas del Caribe tras su descubrimiento por parte de los españoles a finales del siglo XV han dado lugar a un sinfín de historias, a menudo laudatorias, que han hecho de ellos gallardos aventureros que viven más en el terreno de la fantasía que en el de la realidad. Pero los piratas del Caribe, por más que la literatura romántica del siglo XIX y la industria del cine del siglo XX hayan hablado también de ellos, nada tienen de fantasioso. Existieron en realidad. Eran, por lo general, marineros renegados con gran experiencia en las artes de la navegación, que se organizaban por su cuenta para asaltar las flotas mercantes de las potencias europeas de la época, todo en el remoto mar Caribe, que estaba en el otro lado del mundo en aquel entonces. Durante siglos, su objetivo favorito fueron los barcos españoles, en especial la denominada Flota del Tesoro, que todos los años cruzaba el Atlántico desde La Habana hasta Sevilla, acarreando a bordo la plata y el oro extraído en las minas americanas de Potosí y Zacatecas. La corona española hizo ímprobos esfuerzos para combatir la piratería, pero lo tenía muy difícil, porque el Caribe es un mar sin invierno, repleto de islas e islotes con costas muy accidentadas en las que es muy fácil encontrar refugio. Las comunidades de piratas, que eran de varias nacionalidades, se establecieron en puertos seguros como Port Royal, en la actual Jamaica, la isla Tortuga, en la actual Haití, o Nassau, en el archipiélago de las Bahamas, donde se apostaban para asaltar la flota de Indias cuando tomaba el camino de regreso a España, cargada de tesoros. Durante el siglo XVII, las actividades piráticas en el Caribe se convirtieron en una saneada fuente de ingresos para los maleantes del viejo continente y también para algunos monarcas europeos, que decidieron conceder patentes de corso haciendo de la piratería algo legal, al menos dentro de su reino. En principio, estos corsarios fueron franceses, pero pronto se les unieron otros provenientes de Inglaterra y de los Países Bajos. Para las potencias europeas era una manera muy efectiva de debilitar al rey de España atacando el emporio americano, que era el origen mismo de su poderío. España respondió organizando inmensas flotas custodiadas por buques de la Armada y fortificando los puertos caribeños hasta convertirlos en baluartes inexpugnables, no ya para los piratas, sino también para las flotas enemigas. El Caribe se convirtió así, ya en el siglo XVII-XVIII, en un campo de batalla europeo, en una suerte de mar Mediterráneo al otro lado del mundo, en el que se libraban las grandes guerras de la época. Todo esto empezó en los primeros años de la conquista, a principios del siglo XVI, con unos pocos piratas asaltando un barco español desprevenido que navegaba a solas por las aguas del Caribe. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a conocer más de cerca la historia de la piratería en el mar Caribe. ¿Por qué se produjo? ¿Cuánto duró? ¿Y quiénes eran esos piratas que tanto nos han dado que hablar desde entonces? En 1492, una pequeña expedición castellana, formada por dos carabelas y una nao, la Pinta, la Niña y la Santa María, arribó a las costas de un mar cálido, cálido y remoto, situado a unos 6.000 kilómetros en línea recta desde las Islas Canarias. Los expedicionarios, capitaneados por un genovés llamado Cristóbal Colón, lo confundieron con la antesala de las Islas de las Especias. Creían que habían llegado hasta Asia, hasta las costas asiáticas, navegando hacia Poniente. Creían que esas islas y esos islotes con los que se acababan de encontrar y que se habían encontrado con ellos accidentalmente porque no estaban en ningún mapa, se encontraban realmente a pocas leguas de las Molucas. Se creía Colón que estaba cerca de Cipango, de lo que hoy conocemos como Japón. Bien, pensemos que en aquella contrahistoria que hice en su momento sobre el descubrimiento de América, que los mapas de los que disponían bebían de mapas antiguos y de los viajes de Marco Polo, de ahí que utilizaban la terminología empleada por el propio Marco Polo en su relación de viajes. Bien, pues ahí es donde se creían que estaban. Pensaban que si seguían navegando hacia el oeste, pues darían con el tesoro que andaban buscando desde que habían salido de Castilla, es decir, con la fuente de la especiaría y con el subcontinente indio. Tras la primera expedición, que se produjo entre 1492 y 1493, vinieron muchas más, tres más de Cristóbal Colón y unas cuantas más de otros capitanes, con más barcos y más marineros. No era mucho, la verdad, lo que se encontraron allí. Las islas, al menos las más grandes, como Cuba o como la Española o Jamaica o Puerto Rico, lo que son las Antillas Mayores, estaban pobladas, pero sus habitantes eran muy pobres. No eran lo que esperaban encontrar ellos. Se encontraban, en el mejor de los casos, en las primeras fases del Neolítico, en otros casos directamente en el Paleolítico, y no era mucho lo que se podía comerciar con ellos. Las islas, incluso las de gran tamaño, eran islas pequeñas, exceptuando quizá la de Cuba y la de... Las pequeñas Antillas eran todas minúsculas, pero la de Cuba es algo más grande, la de la Española, la actual República Dominicana y Haití, también algo más grande, pero no excesivamente grande, y luego Puerto Rico y Jamaica, pues son de pequeño tamaño. No eran lugares en los que cabía una población muy grande. No había, por supuesto, grandes ciudades, no había principados poderosos, no había nada de lo que habían leído ellos en los libros o les habían contado con lo que habían fantaseado.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.